Vamos a meditar en el Salmo 37 y vamos a estar leyendo los versículos 3 al 5. Leemos. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Vamos a orar una vez más, pidiendo al Señor que nos bendiga a través de la predicación de su palabra. Señor, gracias. Siempre debemos darte la gracia en todas las cosas. Y aún cuando venimos delante de ti para exponer tu palabra, debemos darte gracias por el privilegio que nos concede. Y luego debemos pedirte, Señor, que con poder de lo alto te manifieste de una manera especial en nuestras vidas. Habla a los corazones de aquellos hombres y mujeres, Señor, que necesitan de tu palabra. Y fortalece a este, tu siervo, en la predicación de la misma. De modo que al final podamos darte a ti la gloria y la honra, porque tú eres nuestro todo en todo. En tu nombre lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, este salmo entero es una joya y es una maravilla leerlo para el cristiano. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es el versículo más conocido en todo este salmo? Yo estoy casi seguro, me atrevería a decir que el 90% diría que el versículo 4. Porque es tal vez de este salmo el pasaje más mencionado. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y posiblemente conocemos el texto, pero ni siquiera sabemos que está en Salmo capítulo 37. Pero es conocido y es mencionado. Pero siempre he meditado en este salmo. De hecho, cuando comencé a preparar este mensaje, comencé a prepararlo en base a un devocional que había dado en el 2012. Y lo tenía, como muchas cosas, escrito en el cuadernito que no olvida. Es una buena práctica, hermano. Escriba sus devocionales en algo, porque este cuadernito ya va como para 3 años conmigo. Ya está lleno, pero tiene muchas cosas importantes todavía. Y cuando comenzaba a meditar en este pasaje, decía, lo podemos ver, y lo primero que vemos en el versículo 3, 4 y 5 son cuatro grandes y maravillosas promesas que comienzan con un verbo en futuro que llama nuestra atención. Dice, habitarás, te apacentarás, te concederá y hará. Y si vemos todo ello mirando hacia adelante con una razón muy importante. Yo sé que nos gusta y a mí me encanta leer las promesas del Señor en las Escrituras porque sin duda alguna son un estímulo para nuestra fe. Cuando leemos las promesas de Dios, nosotros podemos vernos reflejados en ella y ver lo que nosotros podemos esperar de Dios en el futuro. De hecho, podemos no solamente esperar tranquilamente, sino confiadamente, porque todas las promesas de nuestro Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de nuestro Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Y estas promesas, hermano, nos muestran a un Dios que está comprometido con su pueblo. Las promesas muestran compromiso. Y ese compromiso de Dios para con su pueblo va a ser llevado a cabo no por las fuerzas y la voluntad nuestra, sino por el poder de Dios en nuestras vidas. Y eso es importante, hermano, que lo tengamos en cuenta. Porque este mismo Dios es quien alentó al joven Josué. Este mismo Dios es el que cantábamos al principio con el primer himno, es el que es llamado amigo de Abraham, que guió a Abraham en todo su camino, que lo dirigió. Pero ese mismo Dios, hermano, es el que te sostiene a ti en el batallar diario de cada día. No es un Dios diferente, a menos que tú no creas en un Dios diferente. Pero nosotros creemos en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios que se ha mostrado en las Escrituras desde Génesis y que se continuará mostrando hasta el cumplimiento de los tiempos en Apocalipsis. Ese es el Dios en el que hemos creído. Por tanto, ese Dios que ha sido bueno y bondadoso para con su pueblo en el pasado, es el mismo Dios que continúa siendo bondadoso y fiel con su pueblo en el presente. Entonces nosotros, hermanos, debemos vivir con la promesa de Dios hecha a nosotros a través de Jesucristo y pendiente de la promesa de la segunda venida de nuestro Señor, porque allí es donde se consumará toda nuestra gloria. Es allí cuando seremos vestidos, seremos transformados y iremos a morar con nuestro Dios una vez y para siempre. Así que es normal, hermano, que nosotros nos animemos cuando leemos las promesas de Dios en las Escrituras, porque como bien dice un himno, son un apoyo poderoso en nuestra fe. Pero si nosotros vemos detenidamente el pasaje y lo observamos, hay cosas que brillan a nuestros ojos de una manera espléndida. Cuando nosotros vemos en el pasaje, y te concederá las peticiones de tu corazón, empezamos a sentirnos bien, porque tiene que ver con nuestra naturaleza. Nosotros vamos continuamente delante de Dios, ¿haciendo qué? Pidiendo. De hecho, el 90% de nuestras oraciones son presentando nuestras necesidades delante de Dios. No digo que esté mal, pero deberíamos tener un porcentaje más grande de acción de gracia, porque nos lleva hasta las peticiones. Pero también cuando nosotros vemos en el pasaje que habla de que Él concederá las peticiones de tu corazón y que Él hará, es algo que nos estimula. Así que cuando vemos estas impresionantes promesas, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, Él te concederá las peticiones de tu corazón y Él hará, nuestro corazón se llena de gozo, de seguridad y de confianza. Se llena de gozo, de seguridad y de confianza. Porque estas promesas, hermanos, son algo que nos ayudan a vivir caminando cada día expectante de la venida de nuestro Señor y del cuidado de Dios para con nosotros. Pero es interesante, hermanos, que si leemos el pasaje, noten cómo dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. Deleítate a sí mismo y te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Alguna vez en la escuela vimos lo que son los conectivos. Y el conectivo y implica que hay una condición previa a esa bendición. Hermanos, y en este caso no es diferente. Realmente tenemos grandes bendiciones. Y cuando la vemos nos animamos. La pregunta es, ¿hemos observado con el mismo detenimiento las bendiciones que la demanda de las bendiciones? Porque estas promesas no están solas. No están solas. Están acompañadas de un conjunto de demandas que nosotros debemos cumplir para recibir de parte de Dios esa promesa. Así que ellas deben ser un estímulo para nosotros, pero también debemos observar la demanda que nos prepararán para llegar hacia Dios. Las demandas son: confía en Jehová y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová y encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Aquí están las demandas que han de preparar nuestro corazón, que han de preparar nuestra mente, que han de entrenarnos a fin de que nosotros podamos estar preparados espiritualmente para recibir el cumplimiento de la promesa. Y eso es importante, hermano. Muchas veces queremos las cosas y oramos al Señor vehementemente por las cosas. La pregunta es, ¿estamos preparados para recibir eso? ¿Estamos preparados para recibirlo? Debemos preguntarnos eso. ¿O estoy yo cumpliendo con la demanda de Dios en mi vida para poder esperar confiadamente en eso? Son preguntas que debemos hacernos, hermano, porque ese proceso en el que nosotros vamos siendo preparados en cada una de las demandas no es otra cosa más que santificación. Es santificación, hermanos. Veamos cómo David no solamente entendió esto al escribir el Salmo, sino que lo entendió y se lo transmitió a Salomón ya casi en los días de su muerte. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice David: y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra, hacia la muerte. Sé pues fuerte, y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, y guardando sus estatutos y sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que te prospere en todo lo que hagas, y donde quiera que vayas. para que el Señor cumpla la promesa que hizo diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no faltará hombre sobre el trono, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. La promesa de Dios estaba planteada. A David no le iba a faltar un hombre en el trono de Israel. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición? Si tus hijos andan en sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, si ellos hacen eso, entonces David, tú puedes estar seguro que no faltará hombre tuyo en el reino de Israel. Estaba la promesa. Y la promesa era maravillosa y era importante para David, pero la demanda era también grande. La demanda era grande y eran muchas, pero la promesa era incomparable. Si ellos permanecían en el pacto, Dios iba a firmar a David en el reino de Israel, no faltando descendiente de David que estuviera en el trono. Pero ellos tenían que caminar delante de Dios. Ellos tenían que ir delante de Dios. Ellos tenían que permanecer en los caminos de Dios. Y si así lo hiciere, esa palabra muchos la conocen, ¿verdad? Cada vez que juramentan un presidente. Y si así hiciere, hermano, que no nos pase como la mayoría de los que hacen ese juramento. Lo hacen y se apartan de ellos. Si caminamos en sus caminos, si andamos de todo corazón y con toda nuestra alma en pos de nuestro Señor, entonces Él os bendecirá. Lo ha dicho Él, no yo. Y era la promesa para David. Entonces veamos la primera demanda dentro de nuestro pasaje. Y vamos a hacerlo al revés. Aunque el texto va del 3 al 5, nosotros vamos a venir del 5 al 3. En el versículo 5, la primera demanda, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Y es interesante porque muchas veces nosotros decimos que somos cristianos y que estamos en los caminos de Dios. Y muchas veces nuestro caminar parece correcto y nos parece bien a nosotros y le parece bien a quienes están al lado nuestro. Pero la pregunta es, ¿cómo le parece a Dios? ¿Cómo le parece a Dios? Porque es muy posible que tú, el que te ve y la multitud estén equivocados. Y que Dios sea el que esté diciendo por dónde debes caminar y vas en camino contrario. Vas en camino contrario. De hecho, recuerden que no todo en la vida, todo lo que parece fácil es bueno. Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo le dice a ellos, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto, duro, es el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Es posible que en nuestro caminar vayamos muy cómodo y vayamos muy bien y todo va bien. Y es posible, hermano, que estemos caminando por la puerta ancha. Es posible que hayamos elegido entrar por la puerta ancha y no por la puerta angosta. Angosta es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la vida. Esto significa entonces que nosotros debemos evaluar nuestro caminar. Nosotros debemos evaluar nuestro caminar. Como cristiano, nosotros debemos ver a la luz de la palabra de Dios cómo es que Dios quiere que yo camine. Y cuando yo hablo de caminar, me refiero al desarrollo de tu vida, mi hermano. A lo que tú haces. A lo que tú piensas, cómo actúas, cómo te desenvuelves en la vida. ¿Cómo tú reaccionas frente a cada circunstancia a la que te enfrentes? Ese es tu camino. No crean que estamos hablando de si caminar en talvia, si caminar en tierra, si caminar en piso. Claro que no. Es el caminar de nuestra vida, lo que hacemos, lo que pensamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo enfrentamos las circunstancias de nuestra vida, cómo nosotros vemos el matrimonio, cómo vemos la iglesia, cómo vemos a Dios. Todo eso tiene que ver con nuestro caminar en la vida cristiana. Y esto es de vital importancia porque las demandas que preceden de la promesa en este pasaje se van a ver reflejadas en cada área de nuestra vida. Se van a ver reflejadas en esas áreas, hermano. O sea, tu caminar delante de Dios se va a ver reflejado en la crianza de tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en lo que tú hagas, sea cual sea el oficio. No importa que sea plomero, no importa que sea albañil, no importa. En cualquier área de tu vida, hermano, se va a ver reflejado cada una de las demandas de este pasaje. Y es lo que nosotros debemos evaluar en nuestro caminar. Un ejemplo de ellos para completar la idea de caminar es Proverbios capítulo 13, versículo 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Mas el camino de los transgresores es duro. Y en Salmo capítulo 1, versículo 1 y versículo 6, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Entonces hay una advertencia clara a que debemos revisar nuestro caminar. Sabiendo entonces lo que queremos significar con la palabra camino, veamos el versículo nuevamente. Encomienda a Jehová tu camino. La palabra encomendar es una palabra muy sencilla. Es una palabra muy sencilla en su significado, hermano. Pero es muy poderosa. Tiene un peso enorme en cuanto a su ejecución. Encomendar significa encargar a alguien que haga algo, o que cuide de algo, o de alguien, o ponerte en la mano de alguien. También tiene que ver con entregarse y confiarse al amparo de otro. Así que el salmista nos insta a que nosotros encomendemos nuestra vida, pongamos nuestra vida en la mano de Dios, a que pongamos todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos en la mano de nuestro Dios, porque de todos modos Dios es el único que tiene el poder y la potestad para cuidarla y guardarla. Entonces el salmista está planteando una realidad palpable en nuestras vidas. Encomienda a Jehová tu camino. Pon en las manos de Dios todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, tu modo de pensar, tu modo de caminar, tu modo de hablar, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, todo. Encomienda a Jehová tu camino. Cuando nosotros encomendamos un trabajo a alguien, es porque nosotros entendemos que puede hacerlo. Si yo voy donde Braga para que me haga un traje, es porque yo entiendo que Braga tiene la capacidad de hacerme un traje. Por eso no voy donde Vidal, voy donde Braga. Cuando se me daña el carro, voy a un mecánico. No voy a un electricista ni a un médico. Porque sabemos que el mecánico tiene la capacidad de resolver el carro, de arreglar el carro. Entonces deposito mi confianza en el mecánico, pongo el problema en sus manos y espero de él una solución. Porque al final, si el mecánico no me arregla el carro bien, mi vida puede estar en peligro por él no haber hecho su trabajo. Y pongo el ejemplo del mecánico porque es algo que todos nosotros regularmente hacemos. Si usted no confiara en el mecánico, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted busca otro. Y más si usted trabaja como yo, que paso mucho tiempo en la carretera, necesito que ese vehículo esté bien. Bien. Y así en muchas áreas de nuestra vida. ¿Usted se imagina que usted llegue al médico, que lo vayan a operar, y usted no tenga experiencia? Y como dubitativo, el médico que la va a operar. Mire, mi hermano, yo creo que la desconfianza lo mata antes que el médico. Lo mata la desconfianza antes que el médico. Que usted no lo vea seguro, y como con poca experiencia, de aquí a que él lo quiera operar, ya el tipo... Se fue el hombre. Entonces, ven la importancia del el peso que tiene la palabra encomendar. Cuando encomendamos algo a alguien, nosotros esperamos que ese alguien cumpla con lo que nosotros queremos. ¡Qué bueno es con Dios! Encomendamos nuestra vida a Dios, hermano, y podemos estar seguros que Dios hará. Encomienda a Jehová tu camino. Pon en Él tus cargas, pon en Él tu tristeza, tus angustias, pon en Él todo, hermano, porque al fin Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de Dios con gran alegría. En estos días, estando en la carretera, estaba oyendo un programa y había un psiquiatra hablando. Y alguien llamó y dijo que Dios lo había sanado de la depresión. El tipo categóricamente dijo, no, Dios no cura a nadie de la depresión. Los antidepresivos curan de la depresión. ¿Sabe lo que le decimos a él? Si encomiendas a Jehová tu camino, Dios te cuida de la depresión, de la droga, del SIDA, de todo lo que Él quiera, porque Él tiene el poder para hacerlo. La palabra encomendar y esperar son dos frases que están íntimamente ligada. Encomendar y esperar son dos frases que están íntimamente ligadas y que implican poner en la mano de Dios. La primera implica ponerlo en la mano de Dios y la otra tiene que ver con esperar en Él y esperar de Él lo mejor. El confiar es uno de los elementos en la vida cristiana en lo que nosotros más fallamos, hermano. No sé usted, pero yo fallo mucho en eso. A veces le he dicho al Señor, Señor, perdona mi incredulidad y ayúdame poco a poco a deshacerme de ese virus en mi vida. Porque aun cuando Dios ha sido fiel y ha mostrado su misericordia, su provisión y su abundancia, aun así nosotros dudamos. Aun así nosotros dudamos. Y Dios tiene el poder para hacernos atravesar cualquier situación, cualquier aflicción. De hecho, nos hace atravesar por horno de aflicción para prepararnos y para llevarnos a confiar plenamente en Él de todo corazón. Y deja preguntarte algo, hermano. ¿Tú encomiendas tu familia a Dios? No me responda, estoy seguro que muchos de una vez dijeron, obviamente, claro. No, no, mi hermano, yo no estoy hablando de esa respuesta rápida y sin sentido y fuera de reflexión. ¿Tú encomiendas tu familia a Dios? En la práctica, hermano. En la práctica. Porque es muy fácil. Sí, sí, yo la encomiendo. ¿Tú haces devocional con tu familia? Bueno, tú sabes, yo trabajo, llego cansado de esto, lo otro, aquello. ¿Intruye a tus niños en el camino? Bueno, espérate, eso yo se lo dejé a mi esposa porque ella que está en la casa más tiempo que yo. Entonces ustedes ven como en la práctica no encomendamos nuestra familia a Dios. Entonces no seamos ligeros en responder. Piense para usted. ¿Encomiendas tu familia al Señor? ¿Encomienda, mi hermano, tu negocio al Señor haciendo lo que conviene? Porque en este mundo capitalista, no estoy de acuerdo con el comunismo. Porque nada más hubo un solo comunismo en Hechos capítulo 2. El único real y verdadero comunismo, Hechos capítulo 2. Fuera de ahí, nunca ha habido comunismo. El comunismo de hoy es la igualdad de muchos y la riqueza del que lo dirige. Si no, pregúntenle a Fidel si es pobre, a Stanley si es pobre, a todos esos que proclaman el comunismo si es pobre, a Chávez si murió pobre. Usted le pregunta, porque ellos no eran igual que todos los demás. Pero en este mundo capitalista, los negocios en países tercermundistas como nosotros son un problema. Son un problema. Yo recuerdo hace un tiempo, nosotros habíamos licitado en la empresa para que trabajo, en una institución del Estado. Y como a las 9 de la mañana, cuando fueron a la licitación, el que recibía los sobres, lo primero que le dijo a mi jefe fue, ¿cuánto hay para mí? Mi jefe le dice, bueno, para usted no hay nada. Si el Señor quiere, no la dará. Y si el Señor no quiere, no me la dará. Termina la conversación. Días después llega un fax y yo lo veo, llamo a mi jefe que está de viaje y le digo, oye, pero la licitación entró, 1.8 millones. El hombre me dice, ¿qué? Rato después llaman, no, fue un error. ¿Saben por qué fue un error, hermano? Porque no seguimos el juego de la mayoría de ellos. Hermano, yo sé que los negocios están difíciles. Yo sé que las cosas están duras, pero déjame decirte algo, hermano. Si confía en Jehová, te irá bien. Si te lleva de que, como le dijeron a David, míralo ahí, David a Saúl, te lo puso el Señor en la mano. Y David dijo, líbreme Jehová de hacerle esto a su ungido. Yo sé que muchas veces parece eso. La necesidad, la poca venta, lo poco trabajo. Y de repente aparece el hombre y te dice, nada más tiene que darme el 15%. Hermano, es duro. Es duro. Y empieza Satanás a susurrarte en el oído. Esos muchachos están pasando hambre, mira. Tú sabes que, y tú sabes. Y tú luchando con eso. Y del otro lado, haz el bien y habitarás en la tierra y te saciarás de la verdad. Al final tenemos que tomar una decisión, hermano. Al final tomamos una decisión. Y quiere el Señor que la decisión sea ponernos en las manos de Jehová. Encomendar nuestros caminos hacia Él. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Proverbios 3, 3. La misericordia y la verdad nunca se aparte de ti. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Así hallarás el favor y la buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Mi hermano, esa es la única manera. Esa es la única manera en que haremos bien. Poniéndonos en las manos de Dios, confiando en Él. Y todo hombre, y todo lo que el hombre llama bien en su sentido, no es más que filantropía. Hermano, todo lo bueno que hagamos, si estamos fuera del Señor, no sirve. No es más que filantropía. De hecho, David lo dice en Isaías 64, 6. Él dice, todos nosotros como inmundos y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Si no estamos en las manos del Señor y caminando en su camino, no podremos hacer nada, absolutamente nada, que sea bueno y que esté bien. Y Dios promete bendecir a aquellos que han confiado y que hacen el bien y esperan en Él. Más adelante, en el mismo Salmo 37, versículo 27, y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 18, dice, harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien. Lo que es bueno y justo ante los ojos del Señor, para que te vaya bien. La otra demanda, deleítate a sí mismo en Jehová. Y cuando vemos esta demanda, más particularmente que las otras, tenemos que pensar en qué es lo que nos deleita. Todos sabemos y tenemos algo en la vida que nos deleita. Todos. Si fuera mi niña, yo dijera que el helado. De que le hablan de un helado, ella resolvió su mundo. Y usted la ve comiendo su helado y ni le gusta mucho dar cuando se está comiendo su helado. Ella se deleita en eso. Y yo sé que muchos de ustedes se deleitan en algunas cosas. Es normal. Ahora, deleítate a sí mismo en Jehová. Tiene que ver con la relación nuestra para con Dios. Y esto implica despojarnos de todo lo que nos impide gozar del Señor y disfrutar de Él. Y aquí entonces es donde viene lo duro. Hermanos, si no nos despojamos, no podemos disfrutar de Dios. No podemos deleitarnos en Dios. Alguien dijo en una ocasión, la idea en el pasaje es que Dios comunica una revelación de sí mismo al creyente que lo satisface, lo deleita. Cuando el deseo de un hombre está sintonizado con Dios, entonces Él lo llena de su conocimiento. Entonces cuando hablamos de deleitarnos, de gozarnos, tiene que ver con esa acción de nosotros que nos permite gozar y disfrutar al máximo las cosas. Y si hay algo que me impide disfrutar o deleitarme en Dios, entonces, hermano, debo hacerlo a un lado. Debo hacerlo a un lado. Hay trabajo que impiden el deleite en Dios. Hay trabajo que impiden el deleite en Dios. ¿Usted se imagina lo que es un hermano que se haya convertido siendo bartender y tenga que estar trabajando en eso, lo primero de eso? Mire, mi hermano. Mire, mi hermano. Yo se lo digo porque conocí uno. Conocí un joven que había conocido a Cristo trabajando en un hotel siendo bartender. Y él tenía como 4 o 5 meses que había conocido el Evangelio y me decía, mi hermano, mira, yo me voy a estar barriendo en la calle. Yo no quiero estar aquí ya. Ese hermano estaba dispuesto a hacer lo que sea para salir de ahí, como de hecho lo hizo. Como de hecho lo hizo. Tan pronto encontró algo que le proveyera para sustentar su familia, se fue. Y no solamente que se fue de ahí, se fue del hotel y se fue. Él no quería ningún trabajo en el hotel. No quería trabajar ahí. Hay trabajos que nos impiden, que son un tropiezo en el deleite nuestro para con Dios. Hermano, usted debe ser sabio. Si usted tiene un trabajo de ese, ore a Dios que lo saque de ahí. Ore a Dios que lo saque de ahí. Porque Él puede sacarlo y darle un trabajo mejor. Pero no necesariamente tenga que darse lo mejor. Puede darle uno para sustentar únicamente a la familia. ¿Qué es lo que queremos? ¿Agradarlo o irnos por el mejor postor? Si encomendamos a Jehová nuestro camino, entonces debemos comenzar a confiar en Él y a deleitarnos en Él. No voy a seguir mencionando trabajo, pero hay muchos que ustedes saben que no contribuyen para nada a la sana edificación. Déjame decirte algo, mi hermano. Será imposible deleitarte en Dios si no hay una relación íntima con Dios. Hermanos, con Dios no hay relación superficial. Es imposible deleitarte en Dios si no hay una comunión íntima con Dios. Esa comunión íntima con Dios que se va a ver reflejada en tu enseñanza para con tu familia. Para con tu familia. El hombre que no se deleite en Dios en su interioridad jamás podrá guiar a su familia a deleitarse en Dios en un devocional familiar. Oye bien, hermano, jamás. Porque no es cierto que lo que tú no has logrado para con Dios, lo vas a llevar a tu familia. Es imposible. Así que, este es un principio básico en nuestra vida, hermano. El deleite en Dios comienza con una comunión íntima con Él. No importa lo que te pase, mi hermano, no importa por dónde estés atravesando, recuerda esta palabra, me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, porque de Él viene mi socorro. Así que, hermano, ahí están las cuatro patas que sostienen la mesa sobre la cual vendrá la bendición. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Haz el bien. Y habitarás en la tierra. Veamos la segunda parte del mensaje. Las promesas en acción. Solo aquellos hermanos cuyo pensamiento han sido encomendados a Jehová y han puesto su confianza en Él, esperan pacientemente en Él. Disfrutan sus bendiciones, las bendiciones que desprenden de su trono. Y sí, ciertamente Jehová le concederá las peticiones de su corazón. Y tú puedes estar seguro, mi hermano, que Dios la contestará. No lo dude ni por un momento, porque aquellos cuyo pensamiento perseveran en Él, no pedirán para gastar en sus deleites y pecados, sino para la gloria y la honra de Dios. Lo podemos ver en Santiago capítulo 5. Estas peticiones son las que nacen de un corazón transformado, un corazón que es guiado por el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye con cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ciertamente Dios contestará las peticiones de tu corazón, mi hermano, pero cuando tu corazón se deleita y se goza en Dios, cuando tu corazón confía en Dios y cuando tu corazón espera en Él. Es cierto, la segunda parte es la que más nos gusta, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es verdad. Y Dios es fiel y lo hará, siempre y cuando tú hagas lo que a ti te corresponde, que es deleitarte en Él, gozarte en Él y esperar en Él. Y esto es una motivación adicional en la oración, mis hermanos. Pon tus peticiones en la mano de Dios. Espera confiadamente en Él, porque Él y solamente Él ha prometido que Él hará. Spurgeon, hablando de este pasaje en Los Tesoros de David, su comentario de los Salmos, lo compara y lo ilustra de la manera siguiente. Dice Spurgeon, confía en Él y Él hará. Es la labor, el labrador ara la tierra, limpia la tierra y siembra. Luego deja la cosecha a Dios. ¿Qué más puede hacer el labrador? ¿Puede cubrir los cielos de nube, u ordenar la lluvia, o hacer salir el sol, o hacer descender el rocío? No puede. Entonces él deja todo en la mano de Dios, y esto es para todo. La verdadera sabiduría confía obedientemente en Dios y deja los resultados en la mano de Él y espera su bendición. A mí me encantó la ilustración. El labrador limpió, sembró, y esperó. No podía hacer más nada. No puede hacer que llueva, no puede hacer que salga el sol, no puede hacer más nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esperar que Dios dé los frutos. Hermanos, y eso es aplicable en muchas áreas. En muchas áreas en nuestra vida. Las bendiciones no cesan en esta porción de las Escrituras. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 9 del mismo Salmo 37, versículo 9 al 11. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Busca con cuidado su lugar, pero él no está allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Y se deleitarán en abundante prosperidad. Y en el versículo 39 del mismo Salmo, 39 y 40, mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Porque en Él se refugian. Veamos algunas aplicaciones. Cuando iba a mitad del estudio de este salmo, le di a guardar la computadora y siempre aparece la primera línea. Y la primera línea no era el título porque no le había puesto título. Y cuando lo guardé únicamente como Salmo 37. Después lo leía y buscaba el título y no encontraba el título. Pero cuando leyendo en los tesoros de David, veo que Spurgeon dice, este salmo pudiera titularse El consuelo de un hombre bueno en tiempos malos. O un remedio soberano a la plaga del descontento. O un antídoto contra el veneno de la impaciencia. Me sentí contento, hermano. Parece que no era yo solo, que no encontraba cómo ponerle al salmo. Así que Teo, ponle el nombre que tú quieras. Pero ciertamente, hermano, puede ser el salmo titulado en cualquiera de esta manera. Noten nuevamente. El consuelo del hombre bueno en los tiempos malos. Y lo de bueno, porque está en Dios. Ojo. Porque está en Dios. Un remedio soberano a la plaga del descontento. La tristeza. Y un antídoto escogido contra el veneno de la impaciencia. Yo sé que muchos aquí, hermanos, quieren poseer esta promesa. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a cumplir con las demandas? ¿Estamos dispuestos a cumplir con las demandas? ¿Estás dispuesto, hermanos, a transitar este camino que es duro, que es difícil? Porque nadie dijo que iba a ser fácil. Y si alguien le dijo que iba a ser fácil, hermano, no era más que un ciego guiando a ciego. El evangelio puro y verdadero, como predicó Jason hace unos días, es confesión, arrepentimiento y confesión de pecado. ¿Ya? Ahí se resume el evangelio. Jesucristo vino para salvar a pecadores, no para hacer a gente ricos. No para hacer a gente ricos. ¿Estás dispuesto, hermano, a caminar en este camino? Porque el camino fácil es muy posible, como Jesucristo le dijo a los fariseos en el Mateo capítulo 15, versículo 14, dijo, déjalo, ciegos guías de ciego, y si un ciego guiara al ciego, algo caerán, ambos caerán en el hoyo. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Recuerda que en este camino, hermano, vamos a caer presa de la decepción, de la angustia, de la desesperación, de diversas circunstancias, pero nosotros debemos continuar con firmeza porque no estamos en la mano de un Dios que no va a cumplir lo que ha prometido. Si nosotros hemos encomendado nuestro camino a Jehová, si nosotros hemos esperado en Jehová, si hemos confiado en Jehová, entonces nosotros podemos esperar que Él hará. Aunque ande en valles de sombra de muerto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Te infundirán aliento. Hermano, confiesa tu debilidad y sométete a Dios. ¿Quiere encomendar tu vida? ¿Quiere poseer estas bendiciones? Ese es el segundo principio. Confiesa tu debilidad y sométete a Dios. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Tú estás dispuesto a decir lo mismo? ¿Tú estás dispuesto a despojarte de ese sentimiento egoísta? ¿Tú estás dispuesto a despojarte de ese orgullo? ¿Tú estás dispuesto a despojarte de todos esos malos hábitos que has traído durante años y años y años? Si tú estás dispuesto, entonces, ven, coge tu cruz y sigue a Cristo. Coge tu cruz y sigue a Cristo. Tú puedes ir delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero someter mis acciones. Señor, yo quiero someter mi carácter. Señor, yo quiero someter mis pensamientos, mis bienes y todo lo que yo soy a Cristo. Tú puedes hacerlo, hermano. Si tú reconoces que Él es tu sumo bien, hazlo entonces. Porque lo contrario a esto, dice que no estamos confiando en Dios. Si tú no estás dispuesto a someter tu carácter a Dios, si tú no estás dispuesto a someter tu pensamiento a Dios, si no estás dispuesto a someter tus acciones a Dios, entonces tú no confías en Él. Vele a otra gente con ese cuento, no confías. Hermano, no se puede ser tanta gente. No. Las Escrituras están tajantes. El que no es conmigo es contra mí. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. El que no me obedece es desobediente. No soy yo, mi hermano. Yo quisiera que hubiera un margen ahí de... Porque tal vez yo también me colaría ahí. Pero lamentablemente no. O eres obediente o eres desobediente. O estás en los caminos del Señor o no estás en los caminos del Señor. Hermanos, y no importa qué tanto lo digamos con nuestra boca. Hay un refrán por ahí que dice, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Mentira, sigue siendo mentira y va a ser mentira el resto de tu vida. No te crea eso. No te crea eso, hermano. Si tú dices que amas a Dios, entonces sométete a Dios. Camina en los caminos que Él ha dicho que debe caminar. Y te irá bien a ti y a tu casa. Las bendiciones, mi hermano, están ahí. La promesa están aquí. Sometamos nuestro corazón a la palabra de Dios y esperemos con toda confianza en que ciertamente, como dice el Salmo, Él hará. ¿O usted duda que Él hará? Él hará, mi hermano. No lo ha hecho muchas veces. No hemos visto su misericordia en muchos. ¿Y qué es la misericordia y la promesa de Dios cumplida en muchos aquí? Un apoyo poderoso que han de animarme a mí a obedecer y a confiar en Dios para que en el día malo Dios esté conmigo. Dios me sea propicio. Pero hermano, tenemos que ver nuestra propia vida para convencernos de ello. No la vida. Aunque la vida de los demás nos sirve de estímulo, es nuestra propia vida. ¿Cómo Dios te ha guardado y te ha bendecido hasta el día de hoy? ¿Qué es eso? El cumplimiento de su promesa. No habrá simiente mía que mendigue pan. Dios provee para sus hijos. Aunque no sepamos de dónde va a venir la provisión, pero Él provee. Dios provee. Asegurémonos nosotros entonces de estar en el camino donde Dios va tirando el pan. Es ahí donde tenemos que estar entonces seguros. Él provee. Y el Señor dice, este es el camino por donde hay que seguir. Y ahí está el maná lloviendo. Si yo cogí por otro lado, no hay maná. Digo, no hay maná y tampoco hay maná. No hay más nada, pero tampoco hay maná. El apóstol Pablo, mis hermanos, entendió esto. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 7. El apóstol Pablo entendió eso. Y el apóstol Pablo se llenó de este pensamiento de que Cristo gobierne todas las áreas de su vida. Y fue el punto tal al que llegó el apóstol, que él llegó a decir, todo lo tengo por basura. Vamos a leerlo en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia como es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y del poder de la resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero hago una cosa, olvidándome ciertamente de lo que está detrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol había entendido esto. El apóstol Pablo llegó a entender que su sumo bien estaba en Dios. Así que todo cuanto él tenía, lo estimó como basura por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en Filipenses cómo la provisión de Dios para Pablo en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez. Pero hermanos, por causa del tiempo, no vamos a ver esa parte. Pero hermanos, lo importante es que tu mente entienda que si no estamos acorde con lo que Dios demanda, será imposible que recibamos esas bendiciones. Si no estamos acorde con lo que Dios demanda, será imposible que recibamos esas bendiciones. ¿Tú quieres, amigo, que estás aquí y que no conoces a Cristo estas bendiciones? Ellas están disponibles para ti. Están disponibles para ti. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y luego que has creído en el Señor Jesucristo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, porque ya será un corazón regenerado, un corazón nuevo y un corazón que responde a los dictámenes de la palabra de Dios. Terminando, Spurgeon decía acerca de este pasaje: las promesas que Dios ha hecho son un especial tesoro para el creyente. Es la sustancia de la herencia de la fe. La sustancia de la herencia de la fe reside en ella. Y todas las promesas de Dios en el pacto son nuestras para tenerla y guardarla como una posesión especial de Dios. Lo leo de nuevo. Las promesas que Dios ha hecho, son el especial tesoro del creyente. La sustancia de la herencia de la fe reside en ella. Todas las promesas del Dios del pacto son nuestras para tenerla, guardarla y poseerla, pues son nuestra posición personal. C.S. Lewis, en las meditaciones acerca de este salmo, dice: la recibimos y la conservamos por la fe, las promesas, y se convierten en nuestra verdadera riqueza. En la actualidad podemos gozar de ciertas cosas que son preciosas, pero el capital de nuestra riqueza, la mayor parte de nuestro patrimonio, se encuentra en las promesas de Dios para su pueblo. Aquello que disponemos en la actualidad no es más que una pequeñísima parte de lo inconmensurable del pago de la gracia que recibiremos en el momento oportuno. Dos grandes pensamientos para terminar. Hermano, las promesas de Dios son un especial tesoro para nuestro corazón y son el capital de mayor riqueza en nuestro patrimonio. Hermano, que Dios nos ayude a contemplar las promesas de Él en las Escrituras, a contemplar las demandas y ceñirnos a las demandas en espera de cumplir y de recibir la promesa. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos concede de exponernos a ella. Ahora ayúdanos, Padre, a confiar en tus promesas. Ayúdanos a aferrarnos a ella como aquella que es el capital de nuestra mayor riqueza. Porque en ti, Señor, esperamos. Y en ti, Señor, queremos ver todas las promesas cumplidas. Especialmente, Señor, la de tu segunda venida a esta tierra. Ayúdanos a caminar firmemente, Señor, en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a mantener el foco, a mantener nuestros ojos puestos en la meta. Señor, ayúdanos, porque sabemos que somos débiles, que solo no podemos. Pero qué bueno que tu Espíritu Santo está ahí para fortalecernos, para ayudarnos en este caminar. Y aun cuando nos cansemos, cuando nos decepcionemos, cuando estemos desesperados, Señor, que el recuerdo de tu promesa nos hagan levantarnos, nos hagan caminar y nos hagan correr hacia ti, Señor, a fin de poder ver en ti nuestro descanso y nuestro futuro. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.